Radio Universidad Nacional de Jujuy, en 92.9. Emisora perteneciente a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles, de 16 a 17.30 horas.
Por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad, 4221-600. Mensajitos de texto al 155-011-525. Hoy estamos charlando con Miguel Pereira, el cineasta. El correo electrónico de este programa es labrujadelaspalabras@hotmail.com. Queremos agradecer a un diario digital que se llama Criterio 24. Porque ayer mandamos 12 mails a distintos medios periodísticos escritos de nuestra ciudad y solamente Criterio 24 se hizo eco de comunicarle a la comunidad que venías vos, Miguel. Uh-huh. Así que queremos agradecerles. Si algún otro medio lo publicó, no nos enteramos, nos enteraremos y lo comunicaremos la vez que viene. Criterio 24 está en www.criterio24.com.ar. Y evidentemente estos chicos tienen cintura como para...
Tienen criterio.
tienen criterio por 24. Saluditos también a Coco Coronel Montes, que nos hizo el aguante, nos ayudó a avisar también que vos venías, Miguel.
Es un amigo.
Un saludito también a los técnicos de Canal 7, Walter Solay, de Héctor Lucardi, con quienes hemos laburado. ¿Y qué pensás de Miguel Pereira? Le pregunté a alguno de ellos. Un genio. No me gusta a veces su fotografía, me dijo. Te voy a ser franco, ¿eh? Pero es un genio, como pone en la pantalla en ciertas cosas. Y mira que es gente que tiene 30 años de cámaras y edición y estas cosas, ¿eh?
Sí,
y gente
los conozco mucho.
Muy de acá, además. También saludos a la Fundación Séptimo Arte, ¿eh? Jimena, Norita, Jorge, Martín y Julito Lencina, con quien ayer estuvimos charlando, el productor de dos películas tuyas, Miguel, y me tiró algo de letra, así yo trataba de estar un poco en línea, a la altura de hacer las preguntas adecuadas, quizás, a Miguel Pereira. Y también un chivo, me pidió el amigo Cacho Remondegui. No le diga doctor, dígale Cacho, ¿por qué no? Con una también larguísima trayectoria.
Muy amigo mío.
Bueno,
muy amigo, muy querido.
Es también amigo de este programa. Cada vez que tenemos alguna duda sobre temas de salud, le mandamos un mensajito, un mail, y Cacho nos mantiene al tanto de la gripe, todas estas cosas que por ahí se dicen pavadas. Está organizando Cacho el primer Congreso Nacional de Enfermedades Tropicales para este 19, 20, 21 de mayo aquí en San Salvador de Jujuy.
Y está estudiando antropología.
Está estudiando antropología.
Así es.
Yo lo invité hace poco, que hablábamos de los incas, le pedí que viniera, pero no podía venir. Jorgito, ¿me tirás el tema 04? Porque quiero leer algo yo en esta tarde de mayo, que parece que fuera de septiembre o de octubre, con este calorcito, dice así. Que se escuche la música, Busqué al otoño en el valle, pero no estaba allí. Lo busqué en los campos abiertos, en la fronda de las quintas, en los árboles del lugar. No estaba en las colinas, ni en los jardines de flores pintados, ni en el monte de savia tenaz. La presencia de un verde claro lo desmentía en vegetal. Pero el otoño atravesaba el calendario y mayo se nos iba en tardes grises de jaqueca y noches frescas de inmensidad. A ver, vamos a hacer un concurso entre los que están acá. ¿Quién escribió esto, Miguel?
Puede ser mi padre.
Lo escribió además en los meses en que vos estabas naciendo.
Así es.
En aquellos años 50. No podés ocultar tu edad, Miguel, porque estás en Wikipedia.
¿No? Tengo recientemente cumplido 53 años.
Y ese mal carácter que evidenciás permanentemente es porque sos ariano. ¿Eh? Así que el tipo tiene su carácter. Se lo dije en chiste, no lo ha manifestado hasta ahora.
No, la tosudez.
Suélteme del cuello, no me agarre, Miguel. Pero tenés un gran don del cual yo carezco por completo, que es que, según dicen de Aries, sabes lo que querés.
Sí. Sí. A veces no, a veces un castigo, ¿eh? A veces un castigo.
¿Por qué?
Y porque es tan fuerte el deseo por eso que uno quiere que lo lleva por angustias y por caminos de sufrimiento también. Es así, uno se impone eso y quiere y quiere y quiere hasta que logra obtenerlo, ¿no?
No podés hacerte el distraído y escapar de tu propio destino.
No, es muy difícil, muy difícil.
¿Y será por eso que pese a estos galardones internacionales, al prestigio que da eso, me imagino yo que a las posibilidades profesionales, sin embargo, vos en más de una oportunidad te arremangaste y te metiste en el barro del compromiso político y social, del cual te habrá salpicado mucho barro, porque cualquier compromiso necesariamente implica quedar ligado a cosas que con el tiempo se perjudican, diría Dolina.
Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que esto yo lo he aclarado muchas veces. Yo no he hecho un cine que no sea político. Mi cine es profundamente político. El que quiera mirar mi filmografía, son 24 películas hasta la fecha, siempre he tratado de mostrar, los temas míos han sido sociales, temas sociales de inequidad, de desigualdad, digamos que la raíz profunda del cine mío es político. Lo que sí, yo he tratado de narrarlo y contarlo desde una visión estética, no ideológica. Porque yo entendí tempranamente que cuando uno tiene una definición ideológica de la vida, de la sociedad, del mundo, y quiere imponérsela a los otros, uno levanta enseguida las defensas de los otros. El que no está de acuerdo con uno, enseguida va a levantar las defensas. Pero si yo me puedo comunicar con esa otra persona a través de otro discurso que no sea el ideológico, sino del discurso estético, tengo muchas más posibilidades de que me abra la puerta y pueda escuchar lo que yo tengo que decirle. Por eso mi cine está muy ligado a la estética. Yo te diría que lo concibo así. Para mí la suma de la imagen más el tema que se está tratando, más la música y los tiempos que utilizo para narrar, es un cine muy poético, muy lírico, por así decirlo. Y creo que eso hace que el espectador sienta una empatía con los personajes y pueda emocionarse. Si el espectador se emociona, entonces va a estar más predispuesto a escuchar o a mirar el mensaje que está por ahí atrás.
Yo fui un lejano testigo de lo que decís, de que tu cine era muy político, y desde hace por lo menos 21 años, es lo que yo puedo atestiguar, porque estábamos en Canal 7 en aquella época, y el periodista que hacía la parte de espectáculos, que era el querido Enrique Rosso, me dice: Carlos, necesito una cámara porque apareció una nota a Miguel Pereira. Yo estaba hacía poco acá, para mí fue como Juan Pérez. ¿Quién es ese Miguel Pérez? No, sí. Y después de hacer la nota, viene y me comenta, Enrique, acerca de que tu trabajo no era el de un cineasta para una película que sea vista en un sillón burgués, me permito decir, sino que trataba, en muchos casos, con un gran desgarro, con una gran crudeza, no panfletaria, la suerte de los pobres diablos, ¿no? Tanto en la deuda interna como en la última siembra. Así. Y esto es hace 21 años, ¿sí? Porque por ahí uno escucha, oh, ahora Miguel Pereira se metió con no sé quién. Hace mucho que se ve que tu mirada ideológica, las ideas que te mueven y los dolores que te sensibilizan están ligados, parece, a la suerte de los más desgraciados.
Mira, yo he recibido muchísimas críticas por haber realizado un documental sobre Milagros Salas, más que sobre Milagros Salas, sobre la organización Túpac Amaru. Yo regresé a Jujuy después de muchos años de estar en la capital federal. Estuve ahí como presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y por la enfermedad de mi padre y posterior muerte decidí quedarme ya acá en Jujuy. Y la primera persona con la que tuve contacto en esta vuelta mía a Jujuy fue con Raúl Noro, con quien me conocía desde hace muchos años, fuimos vecinos, todo. Y Raúl era la pareja de Milagros Salas, es la pareja de Milagros Salas. Y un día me comentó, me dijo: Miguel, ¿conocés vos el trabajo que está haciendo la organización Barrial Túpac Amaru? No conozco nada, no sé nada. Él ha escuchado, lo que yo conozco, digamos, es lo que se transminaba de alguna manera en los medios, bueno, el tema de los cortes de ruta, la violencia, que la ciudad quedaba como sitiada, que esto, que lo otro, o sea, eso era lo que yo conocía respecto a Milagro. Y él me dijo: bueno, a nosotros nos gustaría que vos hicieras una película sobre esto, sobre la organización Barrial Túpac Amaru. ¿Qué querés que haga? Y nos gustaría que hagas un institucional, que se vea todas las obras que venimos haciendo, la escuela que estamos armando, una fábrica textil, esto, este y el otro. Bueno, entonces comencé a conocer, a recorrer todos los trabajos, a hablar con la gente, etcétera, etcétera. Cuando terminé eso le dije: mira, eso va a ser un cuerpo sin alma, porque en la que moviliza todo esto es Milagros Salas. Tenés que mostrar, contar algo: quién es esta mujer, cuál es su historia, de dónde viene, por qué la ha motivado a crear esto, este gran movimiento. Y Milagros se resistía fuertemente. Me decía: no, yo quiero que vos mostres las obras, que esto y que lo otro. Y yo insistía que para poder entender qué era la Túpac Amaru, había que entender qué era ella, porque para mí es un reflejo, es un espejo de lo que ella ha vivido, de dónde viene, cómo ha sido después la Túpac Amaru. Entonces, acá se conjugaron dos cosas. Primero, que fue un trabajo por encargo. No fue mi idea de ir y hacerlo a ese tema.
No era un trabajo periodístico.
No lo conocía tampoco el tema. Lo tuve que empezar a investigar y a conocer a Milagro, a toda la gente que componía la Túpac, a las obras, etcétera, etcétera. Fue un trabajo por encargo profesional. Yo soy un profesional, me piden que haga algún tipo de trabajo y lo hago. Salvo que tenga una fuerte negación ideológica y decida no hacerlo, porque vaya contra principios míos, etcétera. Y por otro lado, fue también para mí el descubrimiento de un personaje jujeño que me sorprendió. Me sorprendió realmente lo que era Milagros Salas. Mucho se puede decir de Milagro a favor, en contra, porque ella despierta esas pasiones, despierta devoción y despierta odios. Para mí lo más importante, y que es coincidente y coherente con toda la obra que yo vengo haciendo, es que Milagros Salas es una mujer jujeña. Y yo, todo lo que sea jujeño, en eso soy un chauvinista tremendo. Y no deja de maravillarme que en este lugar tan pequeñito, alejado y perdido, se sigue generando gente diferente, importante. Porque de la misma manera que uno puede hablar de Milagros Salas, puede hablar del Perro Santillán. ¿Cómo puede ser que un sindicalista de un gremio de este tamañito, del CEOM, de una municipalidad de San Salvador de Jujuy, haya podido decirle a la cara durante el menemato que había que cambiar el modelo, que haya sido un referente? Bueno, esto creo que es algo medio mágico, medio extraordinario que tiene Jujuy. Cómo genera personajes que trascienden, pero largamente, a la frontera de acá, ¿no? Podemos hablarlo, Héctor Tizón en las letras, músicos que descollado en distintas partes, artistas plásticos, todo.
Miguel Pereira, Sumelé.
Bueno, pero te quiero decir que Esto fue lo que más me interesó a mí. Por supuesto que me llovieron críticas, ¿no? Me llovieron muchísimas críticas porque cómo que la Milagro, que esto y que lo otro. Pero bueno, es parte de mi filmografía, digamos.
Bien. Damos vuelta a la página. Ahora estás, me comentabas, interiorizado en el tema minería. Estamos justo, casualmente, vos sabés que este encuentro es casual, en la Semana de la Minería, con muchos discursos que dicen que, bueno, que le dan mucha importancia a la minería. No sé, ¿qué decide el tema?
Mirá, no, yo lo que te digo es que la búsqueda de toda la problemática jujeña por otros medios que no sea lo audiovisual me lleva y me hace desembocar a mí en la política. Porque yo estuve en un momento, fui candidato a diputado nacional junto a Rubén Daza. Y de esa experiencia que me llevó realmente a preguntarme qué es Jujuy en su esencia. Yo tenía que saber eso para de ahí poder empezar cómo se solucionan las cosas de Jujuy. Y para mí esencialmente Jujuy es su cultura y su naturaleza. Entonces, para mí, estos son los dos pilares fundamentales donde se asienta lo que es Jujuy, como un espacio geográfico, un espacio humano, su cultura y su naturaleza. Es lo que nos hace únicos, distintivos,
y cuando diferentes. Decís cultura, supongo que subrayás en parte el carácter de las culturas originarias.
Por supuesto.
Y también que es un crisol donde venimos algunos que no somos jujeños, también es parte de lo que hay acá, supongo, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Entonces, es lógico y consecuente, después de haberlo mostrado a Jujuy a lo largo de 25 años, de mil maneras diferentes, que yo sienta que esos componentes esenciales de Jujuy, que son su naturaleza y su cultura, estén amenazados. Hoy yo siento que están amenazados y no tenemos conciencia de la amenaza que se cierne sobre Jujuy a través de la depredación de los recursos naturales, básicamente. Por eso la minería entra como una parte de los recursos naturales. Entonces, por eso es que yo comencé a estudiar, a investigar y a involucrarme muchísimo más en la defensa de esos recursos naturales, ¿no? Porque este no es un problema que le pasa a Jujuy, este es un problema que le pasa a toda la Argentina, le pasa a todos los países del tercer mundo.
Supongo que el tema no es minería sí o minería no,
no,
sino de qué manera, cómo, cuánto, para quién la ganancia, en qué lugares hay que preservarlos para el turismo, qué lugares no producen daño a los seres humanos, ¿cómo sería?
Básicamente es esa dicotomía minería sí, minería no, es engañosa, no existe, uno no puede oponerse a la minería, sería lógico, es como decir, no se puede comer pan a partir de mañana, ¿me entiendes? El hombre, la minería es madre de industrias, casi todo lo que tenemos hoy en la vida moderna deriva de ahí, de los metales, de los minerales, todo eso. Lo que es cuestionable desde todo punto de vista es un modelo de minería. A lo que nosotros nos oponemos es a un modelo de minería, que es la mega minería contaminante a cielo abierto. Eso para nosotros no tiene sentido para esta provincia. No existen los tales beneficios. Vamos a escuchar los cantos de sirena de los grandes capitales transnacionales y de quienes obviamente viven de la minería. Pero a largo plazo ese es un gravísimo riesgo para el medio ambiente jujeño, no deja beneficios económicos tangibles, y lo que hay que entender sobre todas las cosas y hay que desmentir es que la minería es sustentable. Uno no planta oro y tiene oro después, se reproduce. Uno no planta cobre y el cobre se reproduce por otros lugares.
Es una extracción.
Es extractiva, o sea, cuando se termina de sacar no hay más. Cuando se formó el planeta, lo que tenía y quedó solidificado como distintos minerales es lo que hay. Cuando se lo saca, no hay más.
Lo que podría merecer lejanamente, erróneamente, pero bueno, el término sustentable es que los procedimientos que se utilicen, qué sé yo, reciclen el agua, purifiquen los desechos, etcétera. eviten que se envíen a la atmósfera gases o sustancias que puedan ser tóxicas para el ser humano. A eso quizás lejanamente se refiere al término, sí, sustentable.
Puede ser, pero es una actividad altamente contaminante la que se hace a través de la megaminería a cielo abierto por los procesos de lixiviación, que justamente, el problema con la minería, bueno, es bueno que durante esta semana, digamos, están dando una serie de conferencias, he visto minería para no mineros, o sea, pero siempre va a ser un punto de vista. No se ha invitado a ninguna otra asociación, digamos, que esté en desacuerdo o que tenga otra mirada sobre la cosa, como para buscar el equilibrio. Porque al final lo que uno quiere es buscar un equilibrio. Uno no puede ir en contra de la minería, pero uno tiene que buscar el equilibrio donde vea que esa minería sea realmente redituable para la provincia de Jujuy, para el Estado provincial, que no sea contaminante, que cuide el medio ambiente, que existan contralores, que haya un control muy preciso sobre todos los procesos industriales que conlleva, que la minería no sea sacar barro y exportarlo al exterior, sino que también la industrialicemos, que generemos valor agregado acá en la provincia, que volvamos a poner sobre el tapete el tema de las áreas donde uno podría decir, bueno, esta área aquí la vamos a controlar de manera muy especial y aquí vamos a crear parques industriales para que se pueda industrializar todo esto que se saca. O sea, la minería se mueve en silencio y en secreto. Poco y nada se habla. No se habla. Muy poquitas veces.
Hablemos acá, Miguel, ¿te animás a darme nombre y apellido, no de ninguna persona, sino de qué explotación a vos te parece que es perjudicial y cuál, en cambio, te parece que está funcionando más o menos bien?
Yo te diría, si vos me permitís, a mí me gustaría historiarte un poquito esto. Dale. Porque entonces, historiando, uno va a entender cómo se ha venido desarrollando este proceso. Bien. Este proceso del desembarco de las grandes compañías transnacionales en la Argentina comienza a gestarse en los años 90. Vos recordarás que en el año 94 tenemos una nueva constitución, se hace una reforma a la Constitución Nacional. Y en la reforma a la Constitución Nacional se decide que los recursos naturales de las provincias, que antes eran del Estado Nacional, pasan a ser del Estado Provincial.
Los subterráneos y
todo lo que tiene en su territorio un Estado Provincial pasa a ser patrimonio de ese Estado Provincial. Entonces, con lo cual, engañosamente, uno en ese momento dijo, ¡qué bueno! Entonces, todo lo que tengo yo, lo puedo yo comercializar, explotar, hacer esto, tal y cual. Esto me sirve a mí. El caso de Jujuy es una provincia que tiene muchas riquezas mineras, hidrocarburíferas también. Pero acá hubo una trampa muy bien hecha, que por un lado la Constitución Nacional nos decía eso, pero por otro lado se promueve una ley de inversiones mineras que da una cantidad de facilidades extraordinarias para quien quiera invertir en minería. Y la obligan a las provincias a adherirse a través de leyes provinciales a esta ley de promociones mineras que era federal. Entonces, lo que se nos devuelve por un lado, se nos quita por el otro. Porque entonces las explotaciones de los recursos naturales, de la minería sobre todo, que se comenzaban a hacer las provincias, tenían que estar bajo la normativa de esta ley que se había hecho.
O sea que las provincias perdían la soberanía que supuestamente la Constitución les había dado.
Claro, por supuesto. Y entonces, por ejemplo, ahí se estableció que las regalías mineras no podían ser mayores al 3%, que los emprendimientos tenían que tener seguridad jurídica por 30 años, que no pagaban derechos de importación, que estaban exentos de aproximadamente 20 impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, cuando uno empieza a estudiar en detalle todo eso, se da cuenta que no tiene sentido, no le aporta ningún tipo de beneficio a la provincia. Porque cuando se habla de las grandes inversiones mineras, cuando decimos, a ver, por ejemplo, Mina Pirquita dice que invirtieron 200 millones de dólares en poner a punto otra vez la mina esta. Entonces uno en su cabeza dice, 200 millones de dólares, ¿cómo fue? Vinieron 200 tipos en avión, cada uno con un maletincito como el de Antonini Wilson, y traían 1 millón y llegaron a la provincia. Y dijeron, ¿dónde tenemos que depositar los 200 millones? No existe, eso es una falacia. Porque la megaminería, esta forma de explotación que existe hoy, necesita de tecnología, de alta tecnología de punta, que nosotros no producimos en este país. Todos hemos visto esos grandes camiones gigantescos que parecen, viste, edificios de 3 pisos que cargan, son capaces de cargar miles de toneladas de tierra, todo. Bueno, eso se importa.
Y encima sin derechos de importación.
Sin derecho, no paga, 0 impuesto de importación.
O sea que esos 200 millones de dólares se gastan en su mayor parte
en el extranjero. Se gastan en el extranjero. Acá, ¿qué es lo que se gasta? Porque se gasta, hay que decirlo también. Pero son obras civiles,
sueldos,
pero cuando uno los mide en su totalidad, yo te voy a dar números, esto lo he estudiado muy bien, muy bien. Al existir una regalía minera del 3%, que la misma ley dice que si se han hecho obras de infraestructura, se le descuenta un 1% más, y si es en una zona que es el noreste argentino o se exporta vía puertos patagónicos, se descuenta otro un punto, medio punto más. O sea que Jujuy está cobrando regalías por el 1%, 1.5% de los 1.5% en el mejor de los casos. Yo me he fijado, entré en el presupuesto provincial del año pasado, miré cuánto entró por regalías mineras al Estado provincial, ¿sí? Me fijé, entraron 9 millones de pesos en todo el año 2009. 9 millones de pesos, que en un presupuesto provincial que ya anda rondando los 4 mil millones de pesos, es el 0,0022%. O sea que no tiene sentido. Ahora me fijé, ¿cuál es la plantilla laboral? ¿Cuánta gente trabaja en la minería en la provincia de Jujuy? En el INDEC está consignado 1.500 operarios. 1.500 operarios en alrededor de 100.000 empleados que tiene la provincia es también mínimo, el 1%. Entonces, digamos, no es una actividad, digamos, que de esta forma le sirve a la provincia. Porque los puestos que da no son proporcionales a la riqueza que debiera generar para la provincia. Uno no puede decir, voy a entregar todos mis recursos minerales en función de que le den trabajo a 90, 80 personas. Es ridículo. Es mejor que el Estado provincial vaya y subsidie a 90 personas, pero que yo siga teniendo y no me vaya desprendiendo de esos recursos naturales. Entonces, bueno, hay que entenderla toda la historia. Es difícil, hay que irla contando y viendo y mirando los números reales, porque es muy fácil. Hoy las ganancias son pura y exclusivamente para las compañías transnacionales. Es muy poco lo que le queda a la provincia, si te diría casi nulo. Entonces uno cuando se opone a ese modelo de minería. ¿Por qué voy yo a desprenderme, incluso yendo en contra del artículo 41 de la Constitución, que dice que tenemos que pensar en las futuras generaciones, garantizar un medio ambiente limpio y el de las futuras generaciones? ¿Por qué yo hoy, por ejemplo, el caso de Minas Pirquitas, que va a explotar durante 10 años y ahí se terminó la última onza de plata, y ya no tenemos más plata en la provincia de Jujuy? Entonces vamos a hacer un ex distrito de plata, un ex distrito minero que tenía plata, porque cuando se saca el último gramo no hay más, no vuelve a crecer. Entonces todas estas cosas son las que tenemos que ir pensando, y creo que esto necesita de un gran consenso de todos los actores de la sociedad jujeña. No podemos escuchar nada más a la compañía que viene. ¿Cuál es la finalidad de una compañía? Maximizar sus ganancias en el menor tiempo posible. Eso está inscripto en el ADN, en la naturaleza de lo que es una compañía, si no, no lo sería. Entonces, no son ellos a quien hay que culpar. Ellos vienen por eso. Ahora, la responsabilidad cae sobre nuestros gobernantes, los que les abren las puertas, los que deben ejercer el control, los que tienen que negociar realmente qué voy a dar a cambio de qué. Porque no podemos seguir en esta... estamos hablando del bicentenario, lo de siempre, que vendíamos el cuero y nos volvían los zapatos. Acá se van a llevar el litio de Jujuy y nos van a devolver las baterías que tenemos acá en los celulares y quizás en los futuros autos en los autos que funcionen con baterías de litio en el futuro.
Pero yo he escuchado...
Hay que revertir esto. Esto es lo que nosotros estamos pensando.
He escuchado a algunos jujeños que están empujando en el sentido de procesar acá el litio, nuevas leyes de minería que aumenten las regalías para las provincias. Supongo que esto ocurre en el ámbito de la legislatura provincial. ¿Sí? Y tal vez en la nacional. He escuchado hablar de una ley de minería nacional que estaba en ciernes. ¿Cómo está este movimiento de fuerzas? Supongo yo que las legislaturas son el ámbito en el que...
No, esto nace en las comunidades, esto hay que decirlo, nace en las comunidades aborígenes que se sienten invadidas, obviamente. Después viene, por supuesto, la cooptación, es de llevar la gente de las comunidades a trabajar a la mina, pero siempre van a hacer las tareas penosas y riesgosas. Y sabemos que la vida útil de este tipo de minería a cielo abierto no es más de... la más grande creo que es 20 años. La mina bajo la lumbrera en Catamarca creo que está hace 13, 14 años y ya está en declive, ya está por cerrar. Bueno, ¿qué pasa cuando la gente, con esa gente cuando se va? Entonces, donde primero reacciona la gente es en las comunidades, donde siente en peligro su forma de vida, sus otras actividades, porque la gente, ¿de qué vive ahí? ¿De la minería? No, vive de la ganadería, algunos otros viven del turismo. Es conocido el caso de la revuelta esta que hubo en Tilcara, por el tema del uranio. O sea, la gente ve amenazada su forma de vida.
Y la corte laudó a favor de los vecinos.
Así es, así es.
Con Néctor Tizón a la cabeza, sí, que lo mencionaste hace un rato.
Sí, exactamente.
¿Y en la legislatura qué pasa?
Y bueno, ahí hay la legislatura, el choque de intereses, obviamente.
¿Pero se expresa tu opinión en la legislatura a través de algún sector?
Sí, de a poco vamos nosotros tratando de ir concientizando y enseñándole a algunos legisladores, ¿no? Acá en el caso de Jujuy, el que tomó la posta, por ejemplo, fue Pablo Vaca, fue el diputado Pablo Vaca, que casi se lo come en vivo cuando salió a hablar de la minería, justamente el tema del uranio en Tilcara, los propios y los ajenos, obviamente, los peronistas y los mismos radicales también casi se lo comen vivo. Pero hay que entender que esto va mucho más allá que la división partidaria, esto tiene que ver con el futuro de todos los jujeños.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9. Desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.